El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Tercer Encuentro Educativo Interunidades, UPN. Maestros y formación en comunidades de práctica. Educación física en educación especial. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
¿No sabes qué hacer este fin de semana? Te invito a que escuches nuestra cartelera pedagógica para que conozcas las actividades académicas y culturales que esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
¿Eres profesional de la educación y te interesa compartir proyectos de innovación y proyectos pedagógicos? Entonces, no te vayas de la sintonía de Conexión UPN, que la siguiente información será de tu interés. La Universidad Pedagógica Nacional informa que el tercer encuentro educativo Interunidades, UPN-DF, tendrá lugar el 20 y 21 de noviembre del 2009 en la Unidad Ajusco. El tema central del encuentro será Educación basada en competencias, la reforma integral de la educación básica. Los objetivos de este encuentro son analizar los fundamentos filosóficos, pedagógicos y psicológicos del enfoque de competencias en la reforma integral de educación básica y analizar las prácticas educativas en el marco de la reforma integral de la educación básica. Algunas de las temáticas que se desarrollarán en el tercer encuentro educativo Interunidades UPNDF son estrategias y metodologías para el desarrollo del aprendizaje basado en competencias. La enseñanza de la ciencia y el aprendizaje basado en competencias. Y la formación de competencias sociales y para la convivencia, expresión y desarrollo de competencias motrices y competencias lingüísticas en la educación. Más información acerca del tercer encuentro educativo Interunidades UPNDF en www.unidad094.upn.mx o bien en el teléfono 55 42 64 86. Segundo Encuentro Nacional de Colectivos de Educadores y Educadoras que hacen innovación e investigación desde la escuela y comunidad. El 3, 4 y 5 de diciembre en Huastepec, Morelos. Este encuentro, organizado por el Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Morelos, estará dedicado a las siguientes líneas temáticas. Vinculación entre la escuela y la comunidad. Formación de maestros y maestras. Prácticas pedagógicas e innovaciones. Proyectos políticos educativos. Interculturalidad. Experiencias y prácticas educativas emergentes. Y educación, ciencia y trabajo. Para más información del Segundo Encuentro Nacional de Colectivos de Educadores y Educadoras, consulte www.cammorelos.edu.mx. La Facultad de Ingeniería de la UNAM será la anfitriona el 18 de noviembre del 2009 del coloquio internacional Desafíos actuales de la producción científica mexicana en un contexto global. ¿Y cuáles son los antecedentes de este coloquio internacional? Hallazgos de investigación recientes sobre producción científica a nivel mundial sugieren que un incremento en el acceso a títulos, resúmenes y artículos científicos puede resultar en un incremento en la producción científica, observándose una tasa de crecimiento diferencial entre países. El objetivo del coloquio internacional, Desafíos actuales de la producción científica mexicana en un contexto global, es generar un intercambio con quienes han participado directamente en el diseño de estrategias en el ámbito latinoamericano desde el espacio de la educación pública. Se espera que a través de esta discusión se elaboren propuestas orientadas a revertir el posible rezago en producción científica. El coloquio estará dividido en tres temas. Primero, experiencias internacionales exitosas para articular, fomentar e incrementar la producción científica y su viabilidad. Segundo, ¿hacia dónde va la producción científica en México? Y tercero, potencializar la producción científica a través de redes y digitalización. Les recuerdo que el coloquio internacional Desafíos actuales en la producción científica mexicana en un contexto global se efectuará el 18 de noviembre del 2009 en el Auditorio José Luis Sánchez Briviesca, Torre de Ingeniería. Detalles del programa de actividades en www.unam.mx/página/es/84/eventos-coloquio-internacional.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Comentarios y sugerencias acerca de este programa, no lo duden. Y escríbanos a conexionupn@gmail.com. Los invito a que me acompañen a escuchar al maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña, director de unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos hablará del libro Maestros y Formación en Comunidades de Práctica.
Nuestros autores. Reseñas de la producción editorial de la UPN.
Mi nombre es Adalberto Rangel Ruiz de la Peña y soy director de Unidades UPN. Del libro que vamos a abordar se llama Maestros y Formación en Comunidades de Práctica.
¿De qué trata el libro Maestros y Formación en Comunidades de Práctica?
El libro nos narra la experiencia de 10 escuelas de diferentes entidades federativas en donde se puso en marcha un proyecto de intervención denominado Comunidades de Práctica UPN de Integración en la Escuela. El libro básicamente lo que aborda es la forma de ir construyendo comunidades de práctica en los centros educativos, donde estas comunidades de práctica son capaces de analizar su práctica pedagógica en el salón de clases. De tal suerte que en el texto lo que vamos a encontrar son tres grandes conceptos. El primero de ellos es cómo se constituye una comunidad de práctica. En el caso del concepto de comunidad de práctica, a lo que obliga a la escuela es rebasar un poco lo que están haciendo en esos consejos técnicos y hacer una revisión de sus propias prácticas. Y lo que es interesante en la reflexión de los maestros es que lo que ellos van revisando es cómo en cada grado va aumentando ese grado de dificultad. Hay otras escuelas en donde lo que hacen es videograbar español, matemáticas, formación cívico y ética. Y ahí también el resto va a ser interesante porque de lo que se dan cuenta los maestros y las maestras es que hay una serie de estrategias que son como muy recurrentes. Y ahí resulta muy interesante la reflexión en torno a estas recurrencias que se dan en la práctica de los docentes. Este es un poco lo que nos va narrando el texto, por eso el título, Maestros y Formación en Comunidades de Práctica. ¿Por qué? Es interesante también el texto, porque a lo que se le apuesta no es a la formación de los sujetos en lo individual, en lo particular. Se trata básicamente de hacer una propuesta de formación de profesores en situ. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a hacer en un momento, en un espacio y en un tiempo determinado. Y la formación se va a hacer colectivamente por todos los integrantes de ese centro escolar. Por eso la propuesta es interesante. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con una lógica de formación de profesores que se ha venido dando durante los últimos 30 años y que tiene que ver con incorporarse a estos procesos de este tipo de cursos de actualización y no de formación en la propia escuela. Y también es interesante porque lo que se hace es recuperar básicamente lo que los profesores ya saben y hacen, y lo hacen bien. Se trata de presentar también diferentes expresiones de estas entidades federativas en donde realizamos este proyecto de intervención Comunidad de Práctica UPN de Integración en la Escuela. Eso es también algo que abordamos fundamentalmente en el propio texto y la cual evidentemente fue posible gracias a la participación de un grupo de compañeros que estuvo trabajando durante más de un año y medio en este proyecto de maestros y formación en comunidades de práctica.
¿A quién está dirigido?
El texto está dirigido básicamente a profesores y profesoras que están ubicados en el caso de las escuelas que nosotros revisamos de educación básica fundamentalmente. Se trata de comunicarles a los maestros que hay otras formas de formarse profesionalmente. Son textos que recuperan esencialmente la práctica de los propios profesores. Se trata, diríamos, de una propuesta para profesores para que entre los profesores se puedan espejear, y es el término que utilizamos. Se trata de que uno vea en el otro lo que uno hace o no hace. El texto lo pensamos siempre en función de esta recuperación de la propia práctica, y recuperábamos en algún momento alguna afirmación de Jean-Paul Sartre que dice que el hombre es lo que es, no lo que dice que es. Y nosotros pensamos que la práctica docente, la práctica pedagógica, es lo que hacen los profesores ahí en clase, lo que dejan de hacer los profesores ahí en clase, no la parte que uno puede construir en el imaginario teórico o en el imaginario metodológico. Pero uno puede pensar también que el texto está también dirigido a los formadores de profesores, porque nosotros tenemos la impresión de que los formadores de profesores muchas veces se alejan fundamentalmente de esas prácticas pedagógicas que son muy específicas en el salón de clase. Y yo diría que un tercer gente que pudiera también leer el texto son aquellos que reflexionan mucho sobre la parte teórica, sobre todo en la parte de la construcción del concepto de comunidad y de práctica docente.
¿Por qué escribir un libro sobre maestros y formación en comunidades de práctica?
Aquí hay como muchas motivaciones. La primera de ellas tiene que ver con un debate sí teórico y metodológico en relación a qué tipo de textos debería publicar la universidad. Lo que nosotros queríamos inicialmente es describir antes que interpretar lo que hacen los profesores. Y en la universidad y en otros espacios universitarios, uno tiene la impresión de que quien escribe un texto, antes de ver qué es lo que se hace, ¿no?, está interpretando. No se trata de simplemente plantear que lo que se hace está bien hecho, ¿no? Se trata básicamente de poner en un primer plano un texto que tiene que describir inicialmente lo que hacen los profesores para de ahí poder en todo caso hacer algún tipo de interpretación, pero sobre todo porque no pensamos en un tipo de interpretación teórico-metodológica, sino pensamos en un tipo de interpretación, pero que se devuelva hacia los propios profesores de estas comunidades de práctica. Esa es básicamente la idea de por qué escribir un libro de esta naturaleza.
¿Quisiera agregar algún otro comentario, maestro Rangel?
Yo quisiera simplemente señalar en este comentario final que el libro lo coordinamos el maestro José Simón Sánchez Hernández, compañero de aquí de la JUSCO, y un servidor, pero que también participaron en él compañeros de las unidades de Puebla, Oaxaca, Ciudad Victoria, Ciudad Guzmán, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Aguascalientes, Tijuana, Zacatecas y el Distrito Federal, que es una producción colectiva, y que esta producción colectiva se derivó también de un trabajo previo, pero que pensamos que no solamente podía quedarse el texto ahí, sino que tenían que convertirse también en un mecanismo de intervención. Y la intervención la pusimos en juego durante un año en estas escuelas, y este es el resultado del libro Maestros y Formación en Comunidades de Práctica. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Rangel Ruiz de la Peña y me pueden contactar en dos correos, arrangel@upn.mx y arrangel952@yahoo.com. Muchas gracias.
Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio.
Tertulias pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
Muy buenas tardes, te saluda Sandra Vázquez. Hoy en Tertulias Pedagógicas hablaremos acerca de la educación física en la educación especial. Pero antes de entrar al tema, conozcamos quiénes son nuestros contertulios. Para ello yo le pediré a cada uno de los invitados que se presente brevemente para el público. Tenemos con nosotros a la licenciada Adriana Rodríguez Acuña. Bienvenida, Adriana.
Hola, ¿cómo están? Ya nos conocíamos. Soy conductora de educación especial en Iztacalco. Mucho gusto.
Muy bien, bienvenida. También tenemos al maestro Hermilo Ramiro Flores Valencia. Y también ya había estado con nosotros.
Claro que sí, muchas gracias. Yo soy Hermilo Flores, y profesor de Educación Física en Educación Especial en la Delegación Benito Juárez.
Bienvenido, maestro. Licenciado Juan Carlos Leija Barajas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy profesor de Educación Física, 35 años de servicio, y pues estoy en la Jefatura de Sector de Educación Física en Venustiano Carranza como conductor de Educación Especial.
Bienvenido.
Muchas gracias, muy amable.
También se encuentra con nosotros el licenciado Freddy Mejía Hernández, a quien también ya conocíamos. Hola. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Igualmente es un placer poder estar compartiendo acerca de la educación física en la Educación Especial. Soy profesor de Educación Física en preescolar en la Delegación Benito Juárez.
Bienvenidos a los cuatro, todos ellos, nuestros contertulios de hoy, son maestros de educación física en el Distrito Federal. Y bueno, empecemos esta tertulia, esta charla. ¿Qué es la educación física en educación especial?
Es una muy buena pregunta e interesante, y de entrada agradezco el espacio que nos han dado para hablar sobre este campo. ¿Qué es educación física en educación especial? De entrada, todos los niños, por el simple hecho de ser mexicanos en este país, tienen derecho a la educación. La educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y entiéndase que las materias de la educación básica son curriculares. Hay educación física, educación artística, educación tecnológica, más las del currículum. Por lo tanto, hablar de una educación física en educación especial es un derecho que tienen los niños mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos, de acceder a esta currícula y a los beneficios que les aporta la educación física.
¿Cómo entendemos la educación física en la discapacidad?
La educación física en educación especial es el desarrollo de la corporeidad humana. Esto lo debemos de, entender como el desarrollo del ser humano en una dimensión global. Esto es, las personas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, tienen en contra un hándicap, que tienen una discapacidad en algún área en específico. Sin embargo, el desarrollo del ser humano anteriormente estaba enfocado en diferentes formas. Por ejemplo, en el 68 está enfocado exclusivamente a lo deportivo. Después viene más adelante el enfoque motriz, que está exclusivamente dentro de la psicomotricidad, pero ahora la educación física ha evolucionado al igual que el ser humano. Entonces tratamos de desarrollarlo en su contexto general, en su
integridad,
¿sí? Entonces, además de la motricidad, además de las capacidades físicas, condicionales, coordinativas, también los valores estamos desarrollando en nuestros alumnos. Ajá. Y sobre todo tratando de que si tienen discapacidad o tienen una necesidad educativa especial, hay que tratar de hacerlos funcionales. No somos terapistas, no somos médicos, no vamos a corregir su problemática, sin embargo vamos a tratar de que sean funcionales y que puedan enfrentarse a una vida diaria como cualquier otra persona.
Entendemos funcionales como que puedan valerse por sí mismos, puedan realizar actividades solos.
Sí, sí, mira, ya no nos vamos, la propuesta en educación física ya no es que seas el mejor anotador de canastas en básquetbol, o el que metas 10 goles, o el que seas el más eficiente en la carrera de 100 metros. Ahora lo que se busca es que todos participemos con todos. El niño chaparrito, el niño más alto, el niño atleta, el niño que está en una silla de ruedas, el niño que vive con una discapacidad visual, el niño que vive con discapacidad auditiva o que presenta discapacidad intelectual. La idea es todos en un mismo espacio en donde el chico que es más veloz pueda ayudar al niño que está en una silla de ruedas, o la niña que es la mejor gimnasta pueda participar con un niño que está que vive con síndrome de Down o que presenta síndrome de Down. La idea es educar en valores, educar la corporeidad, educar las reglas. El ganar ahora no es el objetivo, sino participar.
Y bueno, lo que trata la educación física en la educación especial es potenciar las capacidades residuales que tienen los alumnos con necesidades educativas especiales para que sean autónomos tanto en la vida laboral como en su vida social.
¿Cuáles son las principales discapacidades a las que se enfrenta un maestro de educación física especial?
Mira, educación física en la modalidad de educación especial, hay que aclararlo bien. Okay. Las discapacidades son, la SEP maneja cuatro: discapacidad intelectual, discapacidad motriz, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Y entiéndase también otra que entra como discapacidad múltiple. Cuando hablamos de atender a la diversidad, ahora en estas propuestas de inclusión, no sé, Juan Carlos, Adriana, ¿ustedes qué opinen? Estas propuestas de inclusión dicen la diversidad ya no es solo atender a la discapacidad. Ahora tenemos que ver los niños migrantes, los niños que vienen de otras culturas, porque también ellos tienen necesidades educativas especiales y no tanto porque tengan una discapacidad. ¿Sí me explico? Hay chicos que vienen tal vez de una comunidad rural que llegan a la ciudad y presentan alguna necesidad educativa especial, ahora llamadas barreras de aprendizaje.
Pero en ese sentido, las escuelas de educación especial no reciben niños migrantes, reciben niños con discapacidad.
Hay que aclarar, en el sistema educativo tenemos centros de atención múltiple, que son escuelas especializadas donde hay maestras de la normal de especialización que están preparadas en el campo de la discapacidad, que se entendía que eran escuelas en donde llegaba el niño que tiene discapacidad motriz, pero estoy hablando de una discapacidad motriz tal vez severa, niños que tienen discapacidad intelectual, hay niveles también, leve, moderado, severo, limítrofe, que a lo mejor no accedían al currículum y estaban en estos centros. Pero ahora te puedo decir que la modalidad de inclusión es todos a las mismas escuelas. Claro, hay unas reservas, yo también tendría mis reservas en algunos casos, pero lo importante es que el niño migrante, el niño que vive en silla de ruedas, el niño que presenta alguna cardiopatía, pueda acceder a la escuela regular. La intención de lo que yo entiendo ahorita de la política educativa es que todos, el niño que viene de una comunidad indígena, el niño que viene de un de un contexto social con privación cultural, acceda a una escuela en donde estamos todos al mismo nivel. Esa es la intención. Y educación especial en educación física pareciera, o en su momento fue atender solo la discapacidad, pero también tenemos que hablar que ya hay otras barreras, como ahora les llaman barreras de aprendizaje, que no necesariamente es una discapacidad.
Sí, complementando lo que dice Hermilo, todo esto se maneja desde un punto de vista jurídico a través de acuerdos que se manejan, por ejemplo, les puedo mencionar el de Jomtien, en donde se da la educación para todos y se hace la propuesta de que todos los alumnos con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, se integren en la educación, ya sea especial o ya sea regular, dependiendo de las características que tengan, y que tengan el acceso a una educación para poder posteriormente ser personas productivas dentro de una sociedad en la que vive. Pero después de la integración viene la inclusión. La integración precisamente es todo este marco legal, todo este marco político que se le da a la situación para que los alumnos tengan primero derecho a ingresar a una escuela para una educación. Y luego, ya que entraron a la escuela, incluirlos en las actividades, porque de repente, como dice Ermilo, son niños que vienen de religiones diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados, a personas que son de provincia y que llegan, tienen costumbres también diferentes, y esto de alguna manera es una barrera para poderse incluir en un sistema educativo, y esto nos va a permitir de alguna manera, a través de marcos jurídicos, legales y educativos, poder darles atención a estos alumnos.
Claro, y para evitar que sufran discriminación.
Así es.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, pero yo le recuerdo al auditorio que esta tarde nuestros contertulios en esta tertulia pedagógica son la licenciada Adriana Rodríguez Acuña, el maestro Ramiro Flores Valencia, el licenciado Juan Carlos Leija Barajas y el licenciado Freddy Mejía Hernández, todos ellos maestros de educación física en el Distrito Federal. El tema del día de hoy es educación física en la educación especial. Los teléfonos en cabina son 5604-8229, 5604-7926. Contamos con una alada sin costo 01800-670-1680 para el interior de la República Mexicana, o bien nos puede enviar un mensaje vía celular. Este hay que iniciarlo con la palabra ciudadana, escribirlo luego de un espacio, ciudadana espacio y el mensaje al 30003. Volvemos.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos. Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Efectivamente, esto es Conexión UPN y continuamos con el tema educación física en la educación especial, al cual invitamos a todo el público a que se una con sus comentarios, con sus preguntas, pues tenemos a cuatro profesores que han dedicado su trabajo profesional cotidiano precisamente a este tema, la educación física en la educación especial. Entre ellos se encuentra el licenciado Freddy Mejía Hernández, quien tiene una invitación para un congreso, ¿no es así, maestro?
Así es, estamos invitando a todos los profesores, estudiantes de educación física, profesores de educación básica, investigadores educativos, especialistas en campos afines a la educación física y al deporte, al primer congreso y curso internacional de educación física del sindicato con el título La psicomotricidad a la corporeidad, organizado por la Delegación Sindical de Educación Física, sección 10. Esto va a ser en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan, 1721, Colonia San Diego, Churubusco, a media cuadra del Metro General Anaya de la línea 2, los días 26 al 29 de noviembre del 2009 de 8 a 7 horas. Te puedes inscribir en el piso 8 de la Dirección General de Educación Física, en la Oficina de Crédito y Vivienda de la sección 10 del CENTE, ubicado en Eje 5 Sur, La Purísima, número 1174 Torre A, esquina con Calzada de la Viga, en México, Distrito Federal. Te puedes comunicar a un teléfono celular que es 5553-813484. Están cordialmente invitados.
A ver, el celular otra vez, ¿cuál es?
5553-813484.
3484, y que además este evento está muy cerca de Río Churubusco y del Metro General Anaya.
Así,
¿no?
Es.
Hay que acudir para especializarse en el tema.
Definitivamente. Además de recibirás una mochila, pluma, gafete, tu memoria USB de 2 GB con todos los trabajos del congreso y la mejor puntuación escalafonaria para el grupo 39.5.
Uy, muy bien, pues ahí está la invitación para todos los profesores de educación física. Ya aquí hay tres que seguro van a estar, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues estamos con la licenciada Adriana Rodríguez Acuña, el maestro Ermilo Ramiro Flores Valencia, el licenciado Juan Carlos Leija Barajas y el licenciado Freddy Mejía Hernández, que nos acaba de invitar a este congreso. Muy bien, pues hablamos entonces de los beneficios que tiene la educación física en la vida de cualquier persona. Es decir, la presencia del deporte, de los valores, de todo lo que ustedes enarbolan en sus programas. ¿Por qué no hablamos de los beneficios y de los programas?
Claro, podemos hablar, si quieren hablamos un poquito de los programas. Como maestros de educación física, obviamente tenemos una organización, una dirección general de educación física. Freddy ya dio la dirección, Eje 5 y La Viga. En esa dirección hay una oficina que cuenta con la oficina de educación especial y la oficina de deporte adaptado. ¿En qué consiste? La oficina de educación especial se enfoca a lo técnico pedagógico. Esto es, cómo enseñar la educación física. No tanto cómo enseñar, qué estrategias más bien utilizar. Porque el docente de educación física, desde que salen de la escuela de educación física, ya trae estrategias. Pero ahora, cómo aterrizarlas cuando tienes que atender a algún chico que vive con alguna discapacidad. Y por otro lado, está el área de deporte adaptado, que segurito Juan Carlos nos puede ampliar más la información.
Así es, esta oficina de deporte adaptado se crea en 1996 como una necesidad para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, que en ese entonces no tenían acceso a otro tipo de programas que no fuera la clase de educación física. Dentro de las actividades de este programa de deporte y recreación para alumnos con necesidades educativas especiales, y que lo redujimos a deporte adaptado, son precisamente la participación en composiciones gimnásticas, en escoltas de bandera, en campamentos, y por primera vez se realiza unos juegos a nivel escolar de educación física en educación especial, que se le llaman juegos escolares de deporte adaptado. Aquí en esta actividad participan alumnos del nivel de primaria, que son quinto y sexto de primaria, y lo que corresponderá a secundaria, que es la capacitación laboral. Hay pruebas de atletismo, de natación, de fútbol, de handball, cachibol, y que todo esto va a ser complemento de la clase de educación física, ¿sí? Para que ellos tengan la posibilidad de tener un aliciente más para seguir trabajando su clase y desde luego desarrollar en los alumnos las capacidades que necesitan para mejorar su calidad de vida, que esto es muy importante. Ahorita los nuevos programas nos están haciendo énfasis en las competencias, que es precisamente el ser capaz de vivir en un mundo e interactuar con él, venciendo una serie de problemáticas. Y la educación física lo que pretende es desarrollar estas capacidades para que el alumno sea, además de autosuficiente, competente en el nivel y en la medida de sus capacidades en la vida diaria.
Pero ¿sabes qué? Además, yo creo que algo muy importante es cómo lograrlo. Y bueno, en la educación regular, hablando de los alumnos que están integrados, se habla de las adecuaciones curriculares. O sea, para poder lograr todo lo que te estamos diciendo, no se hace a la ligera. Se toman en cuenta los programas educativos del sistema educativo común y se le hacen adecuaciones. Existen adecuaciones de acceso, adecuaciones no significativas, que ahorita te explico qué es, y adecuaciones significativas. Esto quiere decir que el alumno, para hacer una adecuación de acceso, tienes que hacer modificación a los recursos, al material, a los espacios, a la comunicación, y puede ser que, un ejemplo, el maestro quiere dejarle tarea a un alumno con una discapacidad auditiva. Entonces, su adecuación puede ser que la tarea se la mande escrita, ¿no? Por ejemplo, esa es una educación de acceso. Hay adecuaciones no significativas en donde no se le hacen cambios sustanciales a la programación que ya está estipulada, a la programación educativa. Entonces, lo que se hace nada más se priorizan, por ejemplo, objetivos o formas de evaluar. Te voy a dar un ejemplo. Un alumno que está integrado a una escuela regular no sabe hacer cuentas o tiene que hacer un examen donde tiene que resolver un problema. Él no sabe sumar y restar convencionalmente, pero le das una calculadora y te resuelve el problema. ¿Sí me explico? Esas son las adecuaciones que tienen que hacer los maestros. Y en las adecuaciones significativas, estas primordialmente se pueden quitar algunos contenidos o incluso cambiar algunos criterios de evaluación para que este alumno pueda acceder a ese currículo haciéndole las adecuaciones necesarias para que se pueda integrar.
Así es. Y Reforzando el comentario de Adriana, en educación física, ¿cómo vamos a hacer estas adecuaciones de material, por ejemplo? Tengo un niño que vive con una discapacidad visual. Obviamente le voy a dar una pelota, pero él, para ubicarla, si se le va la pelota, ¿qué necesitaríamos hacer en una adecuación de material? Un balín, unas semillas para que el material suene y el chico sepa hacia dónde se le va la pelota.
De una textura suave
o de un material que no bote tanto para que él tenga posibilidad de ubicarlo por el sonido en la clase de educación física. Ahora, con un chico que vive con una discapacidad motora, estoy refiriéndome tal vez a espasticidad, esto es que tiene los brazos contracturados, los dedos también, y no puede acceder a tomar el material de manera cotidiana. Entonces, el docente tiene que conocer sus estrategias como para, bueno, en vez de una pelota inflada de las comunes que nosotros utilizamos, tal vez le quitamos el pivote, le desinflamos un poco, le vuelves a poner el pivote para que él con los dedos pueda tal vez atrapar la pelota y pueda manipularla.
Hacer prensión.
Ya no sería lo mismo como lanzar, atrapar, sino tal vez hacer prensión. Y sobre esto, las adecuaciones en cuanto a los materiales tiene mucho que ver. Las adecuaciones en cuanto a las reglas. Habrá niños que puedan correr muy rápido y el niño que tengo en silla de ruedas no. Tú puedes poner que los niños que se desplazan de manera cotidiana con los dos pies, ahora que salten en un pie o con pies juntos, para que reduzcas la velocidad de ejecución y lo pongas un poquito a la par en el niño, con el niño de silla de ruedas. La pregunta que el maestro siempre hace es, ¿cómo le voy a hacer yo si tengo 30 niños regulares y tengo uno integrado en silla de ruedas o que vive con discapacidad motriz auditiva? Yo te puedo decir, yo trabajo con 16 chicos, todos con discapacidad, ya intelectual, motora, auditiva y autismo, que ya se están integrando a las escuelas. Y cuando se te presenta el caso de trabajar con uno solo en un grupo integrado, puedes hacer maravillas. Si atiendes a 16 que viven con alguna discapacidad tú solo, cuando tienes un grupo integrado, a un solo alumno integrado, te puedes auxiliar mucho de los alumnos, de los mismos alumnos, un compañero monitor.
Muy bien. Sí, porque en los centros de atención múltiple, en los CAMS, hay chicos con todo tipo de discapacidades. Uh-huh.
Diferentes niveles.
Exacto, de diferentes
así
niveles.
Así es. Hay dos propuestas que se están manejando. Una, irte a lo que es el aspecto del diagnóstico, que en algunas instituciones privadas ya se está dejando al lado. Y otra es irme directamente con lo que es el sujeto, el niño, que siente, que expresa. Entonces, yo soy de la idea que hay que tomar en cuenta las dos vertientes. Una, el expediente médico, porque te va a decir qué patología presenta. Y dos, lo que tú ves ya de cotidiano con él. Eso es muy importante. Si te fueras solo con el expediente, pareciera que etiquetarías al alumno. Es que tiene discapacidad motora y no se puede mover. Ojo, pero ya que lo tienes ahí, puedes darte cuenta que sí se puede desplazar, que hace el intento. Y yo creo que el educador físico trabaja mucho con el aspecto volitivo. Esto que es, que a través de la actividad física que tú les propones, generas en el niño esa energía que los hace moverse, que los hace desplazarse y que los hace participar en las actividades que tú les propones. Entonces, a diferencia de un fisioterapeuta que trabaja con el músculo, 1, 2, 3, ya trabajé bíceps, 1, 2, 3, cuádriceps, nosotros nos vamos con el aspecto volitivo. Yo propongo una actividad en el patio a mi grupo y el grupo con las dinámicas que se van generando hacen que los chicos ellos mismos generen el movimiento. Tal vez nada más me mueva un dedo. Tal vez nada más me mueva una ceja, o tal vez me mueva nada más la boca, o la lengua, o el cuello, en mi caso, que yo trabajo mucho con discapacidad motora, pero es un movimiento voluntario. Él lo genera por la actividad que le estamos proponiendo.
Claro, porque se sienten integrados, integradas.
Así es, ahora complementando también lo que dice Ramiro, la ventaja que tiene el educador físico son dos herramientas muy importantes. Una, el juego y el deporte, sin ser el objetivo principal, pero son herramientas que utiliza el maestro. Ahora, ¿por qué hacía yo al inicio de la plática énfasis en lo que es la corporeidad humana? Porque estamos manejando todo lo que implica un ser humano. La motricidad, las capacidades físicas, la expresión corporal, la expresión verbal, la comunicación a través de herramientas, la comunicación a través de dibujos. O sea, es un ser humano, es un ser complejo. Sin embargo, precisamente todo esto que maneja el profesor de educación física tiene una herramienta a su favor. Es el juego. Un alumno cuando va a una sesión de terapia, son las sesiones dolorosas, monótonas, frías. En cambio, el educador físico a través de la clase va a hacer que el alumno se esfuerce, independientemente de que le duela, independientemente de que quiera o no quiera hacerlo, el ánimo y el ambiente que se genera en la clase, esto va a hacer que el alumno tenga un plus. Y entonces, aunque le duela, el alumno va a hacer el movimiento o va a tratar de hacer la actividad que él necesita hacer para superar la condición en la que está. Esto obviamente es un trabajo a muy largo plazo. y también se confunde a veces el profesor de educación física que trabaja en educación especial como terapista. No es terapista, no es motricista, no es pedagogo, no es psicólogo. Sin embargo, debe de conocer todas estas áreas para poder, de alguna manera, como dice Hermilo, irte al expediente médico y saber qué es lo que te dice el expediente, traducirlo y poderlo manifestar en un plan de trabajo para incluir a tu alumno dentro de la clase.
Claro, y en una vez quizá también sugerirle a los padres de familia, claro, a los familiares, que lo lleven con alguna persona especializada, claro, para puntualizar, ¿no?
Eso es muy importante. Y retomando lo que dice Juan Carlos, hay que reconocer el valor del fisioterapeuta. Eso también es un hecho. Sí. Nosotros no somos fisioterapeutas, pero niños que necesitan la atención terapeuta es necesario. Puede ser de lenguaje, puede ser de orientación y movilidad con el bastón, puede ser en el área de fisioterapia, en el área motora. Nosotros, nuestro campo es más del ámbito, como dice él, de la corporeidad. Trabajamos con la emoción y con el cuerpo.
Okay. Y estamos formando seres humanos, o tratamos de formar seres humanos que sean precisamente funcionales, integrales, que tengan toda esa capacidad que de algún momento, por alguna razón, por alguna circunstancia o porque la naturaleza no se los dio, tratamos en un momento dado de que esto lo tengan ellos y que de alguna manera sea una herramienta para poderse desenvolver en la vida y mejorar su calidad de vida.
Claro, le voy a pedir a la licenciada Adriana Rodríguez que luego de esta brevísima pausa que haremos nos platique sobre los beneficios que han logrado desde que nació este programa en 1996 a 13 años de distancia, cómo estamos actualmente en materia de educación física en la educación especial. Pero antes quiero invitar al público, a esas mamás, a esos papás, hermanos, tíos, vecinos de chicos y chicas con discapacidad que necesitan acudir a una escuela de educación especial, bueno, que se comuniquen, porque aquí tenemos a cuatro expertos: Adriana Rodríguez Acuña, Hermilo Ramiro Flores Valencia, Juan Carlos Leija Barajas y Freddy Mejía Hernández, maestros de educación física en el Distrito Federal. Los teléfonos son 5604-8229, 5604-7926. Contamos con una alada sin costo que es 01800-670-1680, o también con la posibilidad de recibir mensajes vía celular. Estos hay que iniciarlos con la palabra ciudadana, dejar un espacio, escribir el mensaje y enviarlo al 30003.
Radio Ciudadana. Grupo IMER. Inteligente manera de escuchar radio.
Esto es Tertulias Pedagógicas en Conexión UPN. Y ahora me dirijo a la maestra Adriana Rodríguez Acuña para que nos cuente sobre los beneficios, los avances que ha habido. Ella inicia, pero los demás continuarán, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues en realidad ha servido mucho. Hay un... participación increíble de los juegos de deporte adaptado, tanto de CAM como de alumnos que están integrados. El año pasado hubo una participación de alumnos de 2,800 en los juegos de deporte adaptado. Y
retomando lo que dice Adriana, hay que reforzar esto, porque estos juegos son, mira, el DF a nivel nacional es de los pocos estados que ha generado este tipo de trabajos, y Adriana, que viene de CAM, lo sabe, el maestro Juan Carlos fue coordinador un tiempo. Esto hasta sería para que la televisión hiciera cobertura. Imagínate el estadio Palillo Martínez de Ciudad Deportiva lleno de niños de educación especial, bueno, que viven con alguna discapacidad. De todo el DF, desde Xochimilco hasta la Gustavo Amadero, desde Coajimalpa hasta Iztapalapa, viniendo con su docente de educación física porque quieren participar en una prueba de atletismo.
Maravilloso.
¿Y sabes qué? Es tan importante porque en realidad los chicos, en general, los chicos que tienen alguna discapacidad, aunque ya sé, antes era muy cerrado, ahora está un poquito más abierto, pero en general te das cuenta que son alumnos que su vida es la escuela y la casa, y de la escuela se van a la casa, no tienen otros espacios donde convivir, donde sociabilizar, donde trabajar, donde hacer algo que la gente... pues relativamente normal puede hacer. Y entonces son espacios en donde ellos se dan cuenta que verdaderamente pueden potenciar sus capacidades, donde pueden desenvolverse y sentirse útiles y capaces. Y entonces pues hay la invitación a que todos asistan, o sea que haya más gente que pueda participar.
Claro, y que los papás y los familiares se den esa oportunidad, porque muchas veces por el trabajo, por cualquier pretexto, no llevan a los chicos, claro, a estos eventos, porque muchas veces cuando un chico necesita ser asistido, necesita que alguien lo acompañe porque se puede caer, por la silla de ruedas, por lo que ustedes gusten y manden, los papás prefieren, por flojera muchas veces, no llevar a los niños cuando están entre la casa y la escuela.
O prefieren llevarlos a lo mejor a una rehabilitación en un hospital, siendo que a veces hay mayores resultados haciendo otro tipo de actividades donde te das cuenta que tu autoestima se eleva tanto que a veces hasta haces más cosas de las que pensaba mucha gente que podías hacer que llevarlos, ¿no?
Y esto nos tiene que dar pauta a un elemento importante, la inclusión educativa. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque cuando se habla de inclusión, y tú mencionabas muy acertadamente, hablas de papás. La inclusión educativa habla de políticas inclusivas, que eso viene desde el gobierno federal, la SEP, hacia abajo, nosotros que somos los docentes, escuelas inclusivas y contextos inclusivos. Y una escuela inclusiva es aquella en la que los papás están participando contigo como docente para atender a los chicos, donde tu directivo te está apoyando para que se gestione no solo como educador físico, sino con todos los maestros de grupo, todas las estrategias, todas las dinámicas necesarias para que podamos ayudar al chico a salir adelante.
Precisamente uno de los objetivos de estos programas era que los papás participaran de manera más directa con los alumnos en todas esas actividades de extensión educativa. Primero, ¿para qué? Para fortalecer el núcleo familiar. Sabemos que los alumnos con necesidades educativas especiales, en su mayoría, son de hogares disfuncionales, que son rotos por los mismos niños con su discapacidad. Entonces, a veces el papá se va, la mamá se queda a cargo de los niños, y entonces es una carga muy fuerte. Esa es precisamente una de las barreras más importantes que tenemos que vencer. Estos programas hacen que los papás se involucren con los niños, tanto en su desarrollo como en su participación dentro de las actividades extraclase, en donde los hermanos van y echan porras a sus hermanos que tienen una discapacidad, en donde el papá, en algún momento dado, cuando no tiene la posibilidad de tener dinero para un pasaje, consigue para el pasaje y lo lleva a los eventos. Además, esto también les va a ayudar a, de alguna manera, de forma indirecta, ¿sí?, aprovechar los recursos que da el gobierno federal. En este caso, yo les puedo comentar de Venustiano Carranza. La delegación ha tenido una parte importante en este campo porque ha ofrecido becas a alumnos con necesidades educativas, con y sin discapacidad, de apoyos económicos como un incentivo más para ellos para poder seguir adelante primero con sus estudios y ayudarlos para su alimentación y para su transporte, que esto es la parte que de alguna manera en algunas ocasiones no se puede conseguir porque entendemos que la situación económica pues tiene muchos problemas. Sin embargo, a través de la educación y a través de la actividad física es una de las formas posibles en que podemos ayudar tanto papás como alumnos para que precisamente entren en esta inclusión educativa, deportiva, social, y que de alguna manera vayan mejorando su calidad de vida. Claro. No únicamente los alumnos con discapacidad, sino todos quienes están alrededor de ellos. Y nosotros como educadores físicos somos los primeros que tenemos transformaciones, porque tenemos que mejorar nuestra preparación profesional. Debemos de reconocer la diversidad que existe en las escuelas, primero en la discapacidad y después en la diversidad del trato y de la calidad de alumnos que tenemos. Y esto, a final de cuentas, pues va a repercutir en que la sociedad vaya sensibilizándose, vaya mejorando, vaya respetando los espacios a las personas y lo que pueden hacer estas personas.
En cuanto a las escuelas de educación especial, ¿cómo estamos en cuanto a profesores, en cuanto a accesibilidad, inclusión, demanda, okay, en fin?
Mira, en cuanto a las escuelas, el DF, digo, no es porque seamos del DF, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. Se están haciendo políticas, y creo que fuertes, a nivel nacional, pero desde que en una Dirección General de Educación Física ya existe una oficina de deporte adaptado, una oficina de educación especial, ¡wow! Puedes decir, estamos volteando a ver qué está pasando con estos alumnos que estaban ahí y que no habían sido atendidos. Ahora ya se están haciendo pláticas, no solo educación física, educación especial se juntó con educación física, preescolar, primaria y secundaria, está hablando ya con educación física para ver cómo atender. El objetivo, hasta donde yo tengo entendido, es dar cobertura en el DF a todas las escuelas de educación especial, no solo de especial, preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Pero ahora te voy a hablar qué está pasando en los estados, que también es un campo muy interesante. Recientemente estuve en Ensenada, Baja California, al norte de nuestro país, y hablar de educación física en educación especial es todavía hablar, hay una brecha muy amplia. la cobertura se está dando a secundarias por aquello del deporte. Ellos tienen un Centro Nacional de Alto Rendimiento y yo fui a dar una plática sobre qué hacemos desde la educación física en la educación especial. Me decían que ellos no tienen maestros de educación física en los centros de atención múltiple, por ejemplo. No saben todavía cómo atenderlos. Yo quiero felicitar a la gente que organiza estos cursos y donde ya invitan a maestros de educación física que hablemos de lo que hacemos en educación especial. Algo muy fuerte están haciendo en Tabasco. También por ahí hay una charla se hizo. La gente de la Dirección de Educación Especial en Tabasco nos invitan a gente de educación física a hablarles a sus maestros de educación especial qué beneficios les aporta la actividad física. Pero tenemos un largo camino por recorrer aún. ¿Qué pasa cuando estos chicos salgan de la educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria, y ahora se conviertan en adultos? No, ahorita nada. Estamos dando cobertura solo en tratando de dar cobertura en la educación básica. Pero ¿qué va a pasar después de que ellos terminen un CAM laboral o un CAM secundaria? Claro. ¿Qué servicio los va a absorber? En el caso de los que puedan ser integrados, segurito van a tratar de terminar una carrera técnica y no tengas, y segurito alguno va a llegar a la universidad y va a terminar alguna profesión. Pero hay un grueso que a lo mejor no va a poder acceder a esa currícula para ser ingeniero, para ser médico, que sí los hay. Hay gente que con alguna discapacidad llega a hacerlo, sí, pero hay un grueso que no. ¿Y qué está haciendo el sistema? No nada más en educación física, en atención, en salud, en el campo laboral. Ahorita que es un tema que está muy a flor de piel.
Porque un niño que nace con discapacidad se convierte en un joven con discapacidad, en un adulto con discapacidad, en un anciano con discapacidad.
Sí. Ahora, una de las herramientas de las que podemos echar mano es precisamente el sistema educativo, en primera instancia. Y esto del sistema educativo lo estoy manejando como un equipo multimodal y multidisciplinario, donde intervienen muchas personas para poder cumplir con los objetivos, que es darle atención a este tipo de alumnos y que de alguna manera su funcionalidad sea lo mejor posible para que puedan ellos de alguna manera insertarse en una sociedad en donde cada vez la demanda de la competitividad es más fuerte. Y entonces precisamente por eso el cambio de los programas. Hay quienes lo ven como moda, los cambios de programa educativos en cada sexenio. Sin embargo, sabemos que la competencia está muy fuerte, tanto en la industria, en el comercio, la educación, la radio, en todos los medios. Quien es competitivo permanece, produce y progresa. Quien no, desafortunadamente no. Sin embargo, a través de la Dirección General de Educación Física, la atención a las clases de educación física, tratamos de que estos alumnos, repito, sean mejores seres humanos y con una mejor calidad de vida.
Y que en realidad, perdón, es donde entran estas estrategias de intervención, donde el maestro de educación física lo que pretende es fortalecer la educación temprana, brindándole a los alumnos cualquier oportunidad de movimiento, de lo que necesita, todas las oportunidades que se le pueden dar para potenciar sus capacidades. También el maestro busca revalorizar el juego como una metodología en donde se posibilite la formación de su autoestima, de su confianza, de lo que puede hacer para que en un futuro, pues bueno, a lo mejor ya no tengo a mis papás para que me ayuden, pero yo logré entender qué es lo que puedo hacer y sobre esa base a lo mejor me voy a trabajar a una empresa donde tengo que contarla, no veo, pero puedo contar lápices y los meto a una caja, ¿no? O sea, lo que trata tanto la educación especial como la educación física es hacer que el alumno sepa qué puede hacer, hasta dónde puede llegar para poder ser una persona productiva.
Muy bien.
Y nada más, invitar a todos los maestros de educación física que les llegue algún alumno con alguna discapacidad a que se acerquen a sus conductores de educación física en educación especial, en cada sector hay uno, a la Dirección de Educación Física donde está Deporte Adaptado, Oficina de Educación Especial. Y un tema que no hemos abordado todavía, hemos hablado de la discapacidad, pero ¿qué pasa con los niños que viven con VIH-SIDA? ¿Qué pasa con los niños que tienen asma, que tienen diabetes, que tienen osteoporosis, que tienen necesidades educativas especiales y todavía más aún a los alumnos con aptitudes sobresalientes? ¿Qué pasa con aquel alumno que es el que puede botar muy bien el balón y que sale de la media del alumno de regular en cuanto a coordinación, por ejemplo?
Pues ahí hay temas para las próximas tertulias pedagógicas de aquí en Conexión UPN. Gracias a la licenciada Adriana Rodríguez Acuña, al maestro Hermilo Ramiro Flores Valencia, al licenciado Juan Carlos Leija Barajas y al licenciado Freddy Mejía Hernández, nuestros contertulios del día de hoy. Y nos despedimos, pero no sin antes agradecerles una vez más su participación. Participamos en este programa en la locución Margarita Castillo, En el guión y la coordinación de invitados, Ana Paola Romero García. En la operación de cabina, Manuel Compatitla. En la realización, Cruz Horacio Mejía Torres. Soy Sandra Vázquez, los espero la próxima semana.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.